estás muy bien, qué bárbara, tu matriz de 15 años, o sea, estás espectacular, no sé qué, pero yo quería venir la menopausia, abusada, dieta, 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 hasta ahorita porque hasta el aire te va a engordar. Y dije, ¿qué te pasa? O sea, ni siquiera me estás preguntando si tengo un trastorno de conducta alimentaria y me lo estás detonando, que sí lo tuve. Empecé con los bochornos, pero luego era una depresión espantosa, pero luego de veras veía la vida negra, 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 así de... Yo, mira, no que me quería suicidar, pero decía, no, ay, si no amanezco mañana me parecería una gozada, ¿no? Y esta guerra de hormonas es bárbara. Y si tenemos hijas, hay competencia. Ellas van para arriba, nosotros vamos para abajo. Entonces también estar como muy atentas a todo lo que pasa en esta edad, a replantearnos. Obviamente el tema hormonal, que está habiendo una revolución para dar paso a otra etapa.
Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente. Hoy va a ser un episodio súper divertido porque no solamente pondremos información valiosa al servicio de ustedes, sino que también vamos a poner un poco nuestra propia experiencia de vida y cuál ha sido nuestro andar. Y para eso, voy a esperar a que ya se presente porque tiene unas credenciales bien bonitas, va a estar hoy con nosotros Adriana Esteva, mi tocaya, con quien vamos a platicar un poco, fíjense, de cuerpo, de alimentación, de menopausia, de vida. Así que creo que va a estar súper, súper rico y les agradezco que estén hoy aquí con nosotros. Querida, bienvenida.
Bienvenida, qué rico estar aquí, me encantó.
Ay, qué bueno que se nos dio.
El nombre, cómo llego aquí, el que seas mi tocaya, el que haya tanto que hablar, feliz de la vida.
Muchas gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo. Adri, cuéntale a la gente que nos ve y que nos escucha, ¿quién es Adriana Esteva?
Pues mira, es una loca con muchas ideas.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Pues fíjate que mi andar y en lo que me he convertido el día de hoy, que hoy me considero una especialista en nutrición emocional,
sí,
¿no? Empieza desde que un día elijo que todo este sufrir que yo llevaba desde años, desde que estaba chiquitita, sintiendo que mi cuerpo no era apropiado, por lo tanto yo no era apropiada.
Y cuando hablas de tu cuerpo no apropiado, te voy a ir haciendo ya algunas acotaciones, sí, porque nos pasa que como estamos en esos andares compartidos, pensamos que todo el mundo se entiende todo. Tu cuerpo no apropiado es el tamaño, la proporción.
El tamaño, ¿no? Desde muy chiquita, mi mamá ya tenía toda una historia con su cuerpo, porque ella era muy molestada por ser la gorda de la familia. Okay. Que hoy entiendo que para ellos la gorda significaba la que no se queda callada, la que es diferente a nosotros, la que nos confronta, y entonces fue más fácil decirle la gorda. Entonces, mi mamá ya viene con esta historia, yo nazco.
Que
y
tú
de
escuchas
veras,
además siempre.
Yo escucho, ¿no? Decir, fíjate, es que está fuerte porque yo siempre escuché de mi mamá, y lo sigo escuchando, el ve nada más qué panza, pero qué asco, pero, y una parte de mí decía, yo vengo de ese cuerpo. Si yo vengo de ese cuerpo que es tan rechazado, pues también yo vengo ya con una parte de esa historia.
Y
de
si
ese
en algún
rechazo.
Momento, ¿cómo te pareces a tu mamá? Ya te chingaste.
Ah, no, yo veo partes que se parecen a mi mamá y me las quiere arrancar. Sí, claro. ¿No? En vez de decir, ay, qué lindo, tengo el cuerpo de mi mamá, de la persona que más amo, y al contrario, era de, no, ya se me están haciendo las pompas como ella, o ya se me están haciendo los brazos como ella. Y entiendo que desde un lugar de yo no quiero que sufras lo que yo sufrí, me pone a dieta a los 6, 7 años, lo que significó como niña, tú eres diferente, tú no puedes comer lo mismo que los otros niños, tú no puedes ponerte la ropa que las otras niñas, porque yo ya
sobrepeso?
Tenía... ¡No!
Okay, ni siquiera. Era una idea de tu mamá de qué tal, que acaba como yo, que ni siquiera significa que tu mamá fuera esa que ella veía en el espejo.
Ni siquiera. Yo veo fotos y digo, pero si es una niña tan normal, ¿no? Como creo que le pasa a muchas. Y que claro, empieza esta edad en la que empiezas a tu cuerpo se empieza a preparar para crecer, ¿no? La famosa edad del taquito, ¿no? Le decíamos que te empiezas, de verdad, como que tu cuerpo empieza a generar defensa, a generar como toda la energía que van a estar para luego crecer, entrar en los procesos de adolescencia. Y ahí
bueno, que
es
además
donde
tú sí creciste.
Yo sí
también
crecí.
Tú sí. ¿No? Yo que nomás me quedé del mismo tamaño, pues, ¿qué te digo?
¿Desde cuándo estás del mismo tamaño?
Te voy a contar algo para que mueras de risa. Sí. Yo nací midiendo 53 centímetros.
Ok.
Una niña grandota.
¡Grande!
3,850.
Ajá.
O sea, grandota. Y crecí 1 metro en toda mi vida. O sea, lo que crecí...
58 se quedó.
No, o sea, nací de 53 y me dio unos 53. O sea, después con mis hijos, te juro, dos embarazos, me hicieron el paro y me eché 2 centímetros más. Pero crecí 1 metro en toda mi vida. O sea, claro, no me pasó. Pero bueno, cuentan quienes crecieron que...
Que de repente el cuerpo te cambia, ¿no?
Claro, y aunque entonces, no crezcas.
Pues esta locura... que es, hay que detener ese crecimiento, porque ya se está poniendo gordita, porque está poniendo cachetona, porque lo que sea. Entonces, yo crecí con esta sensación todo el tiempo de mi cuerpo no es suficientemente bueno, hay que vivir a dieta, y yo vivía rompiendo las dietas, nunca las hacía, la verdad, pero siempre había una dieta que romper, y un atracón no, y una esperándome, y
pero una angustia cuando rompes una dieta, o sea, de horrible. Chin, llevaba tantas horas, fíjate lo que dije, ni siquiera días, horas sin comer, esto ya ahí voy otra vez, ya sucumbí, sí. ¿No? O ya es llevo horrible. Tantas semanas y otra vez, y entonces escondiéndote con la comida, nunca se me va a olvidar una vez, una persona que quiero mucho llegó a mi casa, y me dijo, abrió el refri, siempre lo hacía, ¿no? Entonces, llega a la casa, abre el refri, y me acuerdo mucho que se encuentra unos quesos, y entonces, saca el queso, y me dice, voy a comer queso, claro, güey, entonces agarra el queso, se corta un pedazo, y me dice, pero no vayas a decir, y yo, ¿por cómo? Qué? No, me costó como trabajo entender, sí. Como aquí le voy a ir a decir, güey, fue a mi casa y se comió un queso, o sea, ¿cómo qué? ¿Cómo? Pues a nadie, ¿no ves que estoy a dieta? Le digo, güey, no seas mensa, o sea, de entrada no tengo por qué decirle a alguien que comiste queso en mi casa, pero ¿por qué te angustia? O sea, si tú tomaste la decisión de abrir el refrigerador y comerte un queso, cómetelo, no tengas esta angustia. Pero imagínate, ni siquiera los observadores o los que estudian en el contexto de esta dieta y no vayas a decir, ¿a quién, güey?
Sí, es durísimo.
No, ¿a quién? Claro, no, es durísimo.
Es durísimo. La verdad, esa historia fue muy dura y porque de ahí marcó mucho mi forma de ser, ¿no? Como yo ya le debo algo... a la gente, porque como no tengo, o sea, porque la sensación es muy interna, no solo es el, tengo pancita o tengo unos kilos, se vuelve una sensación como de valía, de yo no soy completa, y desde ahí me relacioné mucho, y claro, entonces caes en, pues no poner límites, como decir, bueno, antes
tengo que compensar, claro.
Claro, pues antes di me pela, antes di me habla, antes di le gusto, antes di, ese antes di que aparte era de muy de mi mamá, no, mira, antes di, mijita, antes di. Y bueno, pues eso fue generando mucha inseguridad en mí, muchísima inseguridad en mí.
Y eres guapísima.
Ay, eres un sol.
Te lo juro, eres guapísima.
Fíjate una anécdota que un día mi mamá tenía un novio y este novio tenía una hija que tenía de estos cuerpos que así son, porque hoy después de ser psicoterapeuta corporal entiendo la diferencia de cuerpos y cómo cada cuerpo hace sus defensas como puede, o sea, pero bueno.
Sí, hay un tamaño que no lo puedes cambiar.
Y que,
pues.
Y que tiene que ver con mucho, con tu genética, tus defensas,
por
tus mil cosas.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces tenía estos cuerpos, ya sabes, como muy huesudos, de estas que desayunaba una Coca-Cola con 3 gansitos, pero era este cuerpo huesudo, huesudo, huesudo. Claro que a mamá le parecía fascinante un cuerpo así. Entonces un día veníamos saliendo de la alberca a las 2 y un vecino le dice, qué bonito cuerpo tiene tu hija. Y entonces voltea a mamá.
Pensando
luego,
que se refería, no es
dice,
mi hija.
No, no es mi hija, es la hija de él. No, tu hija. Y le decía, no, la del traje de baño rosa. Y mi mamá no le cabía en la cabeza que alguien estuviera diciendo, tu hija tiene un bonito cuerpo. O sea, de verdad,
¿tú lo escuchaste?
No, yo no lo escuché, okay. Eso me lo contó después. Pero.
Pero después, muy después.
No tan después. Ya está como irónica, ¿sabes? Como. Ay, hazme el favor, ¿sabes? Ya hasta, a lo mejor hace 3 años que volvió a salir el tema, fue cuando me dijo: es que de verdad no me cabía en la cabeza. Perdóname, pero no. No podía
hablar
de
lo que a ella le pasaba en realidad, no de lo que él te pasaba a ti. Tú eras su preocupación de pronto. Que además, fíjense qué relevante esto. O sea, de pronto somos, quiero quitar el de pronto, ¿no? Pero somos los generadores en muchos, sin poner culpas de ninguna forma, de esos reflejos, ¿no? Que tienen los chavos.
Totalmente. Y entonces, bueno, así crezco, bla, bla. Trabajo en televisión muchos años. Y entonces, bueno, luego entrar al medio de la televisión, que otra vez, ¿no? La instrucción vuelve a ser la misma de mi mamá. Nadie te va a querer si no estás delgada, no eres suficiente.
¿Qué hacías en la televisión?
Trabajaba con Pati Chapoy en espectáculos. Okay. Trabajé muchos años. Estuve ventaneando a cuadro un tiempo, atrás de cámaras muchos años, pero enfrente estuve un tiempo. Hacía programas especiales, estuve en el medio del espectáculo. O sea, estoy muy expuesta, pero siempre con esta cosa de, pero no soy suficiente, pero estoy gorda, pero se me ve. Y entonces eso mermaba muchísimo, porque decía, es que si yo fuera flaca, haría tantas otras cosas. De hecho, un día me acuerdo que me ofrecieron entrar a un programa que se llama Consejo de Mujer. Me dijeron, no, oye, queremos a alguien justo como tu perfil, no sé qué. Y yo me aterré, o sea, dije, si estuviera flaca lo aceptaría, ¿no? Pero yo siempre sentía que no era suficiente.
O sea, ni siquiera esta petición de, oye, te vemos a ti, dentro de ti hubo, sí, pero no soy. Te vas a dar cuenta que no soy.
Exacto.
Y dijiste que no.
Y dije que no, me acuerdo, puse cualquier cantidad de pretextos. Entonces, pues ahí seguía como muy, muy, muy metida en esta obsesión. Salgo de Azteca. Pero para eso me embarazo. Y cuando nace mi hija, bueno, digo, cuando me embaracé fue como, me voy del atracón de mi vida, porque aquí nadie me va a estar chingando de que como y que no como.
Hasta te van a decir que te ves divina.
Entonces yo, bueno, me aventé mis 20 y tantos kilos feliz de la vida, porque era aquí sí tengo el derecho, porque yo siempre comía escondidas, me atracaba escondidas, me subía al coche, me compraba, ya sabes, entraba al súper y me compraba 5 paquetes de chocolates, me los comía así en el coche, y una vez mamá me acuerdo que vio las bolsas, me dijo, ¿qué es esto? Y yo, ma, es que fíjate que fui a dar servicio social y los niños, y entonces les di el chocolate y luego ya, nada más se me quedó viendo con una cara de no te creo nada. Entonces, bueno, era terrible. Y bueno, pues así sigo mi vida, me caso, tengo a mis hijas. Y mi hija fue un detonante cuando, porque yo me atracaba enfrente de ellas, pero luego llegaba a la alacena, tiraba todos los dulces, pero niñas, no comen esto. Y me ponía como loca,
así, chocolate en la boca.
O viendo que mi hija, sobre todo, mi hija grande nació marcada, pues. O sea, de verdad, genéticamente la niña nació con un cuerpo marcado.
Sí, sí, sí.
Como muy comedora natural, hasta aquí, y la chiquita más como yo, y más, pues ni siquiera gordita, pero pues más redondita, y como la hermana, como yo tuve una hermana muy flaca, entonces también era siempre como la comparación. Y un día la vi escondiendo comida, como a los 4 o 5 años.
Y te partió el corazón.
Y me partió el corazón.
Mira, lo acabas de decir, te lo juro, aunque yo no lo he vivido, acabo de sentir aquí.
Es que parte el corazón ver que esa pequeñita ya está recibiendo esta historia otra vez de que se tiene que esconder para comer. Un día la vi en la clase de natación y la vi así tapándose su pancita. Una cosa de 4 años preciosa. Y creo que se fue. Para eso a ella yo le dejé de dar leche materna por tomarme una pastilla para adelgazar. Cosa que hoy ya te la puedo contar sin llorar, pero antes lloraba cada vez que lo decía. Porque decía, ¿cómo me perdí de un momento tan bello? Porque yo amé amamantar. Por la presión que yo tenía que regresar a televisión y tenía que bajar de peso rápido. Entonces, me acuerdo que al mes, mes y medio, dije, pastilla, quítenme la leche y yo me meto un Redotex, ¿no?
Además, un Redotex, sí, que no es
que
cualquier
cosa. Que yo temblaba, así, sí, ¿no? Sentía que me iba a desmayar todo el tiempo.
Y sabemos que eres sobreviviente. No, bueno. No sé, en el Redotex. Uh-huh.
Terrible. Entonces, ese fue el detonante de tengo que hacer algo diferente. O sea, ahora sí que ya uno como quiera, pero las criaturas, o sea, yo sabía que ellas iban a seguir ese camino si yo no
y
paraba.
Y tú sabías el camino de dolor. O sea, era como de, ya sabes
doloroso.
Lo que duele, ni modo que la pongas ahí.
Sí. Uh-huh. Y me acuerdo que en un acto como muy empírico, las tomé a las dos, las puse enfrente de mí, Dani, la chiquita tendría 4 años, Carlita 6. Y les dije, ¿saben qué? Yo les quiero devolver algo que siempre ha sido suyo. Y es su derecho sobre su cuerpo y sobre la comida. Yo en este momento se los regreso. Yo lo cuidé por un tiempo, pero siempre ha sido suyo. A partir de este momento, ustedes son totalmente libres. Lo que necesiten de mí, ahí estoy. O sea, no es que diga, yo, ustedes ya háganse bolas. Pero el derecho sobre su cuerpo es suyo. Y me acuerdo que todavía la chiquita volteó y me dijo, ma, pero a veces me ayudas. Ay, me amo las veces que quieras.
Ay, y mi entonces, vida, Lynn. Sí, oye, pero ya no me voy a vivir sola, ¿no?
Exacto.
No tengo que vivir sola, ¿verdad?
Mamá,
todavía tengo casa aquí.
Exacto. Y había, ¿no? Como estas conversaciones de, mami, ¿puedo comerme una galleta? Y yo, mi amor, ¿qué quiere tu pancita?
¿Ya estabas estudiando?
No.
Pero tu corazón ya lo sabía, tu alma ya lo sabía.
Sí. Hoy puedo decir orgullosamente que tengo a unas hijas que, como siempre digo, mira, siendo hoy, ¿no? La hora que sea, porque nunca sabes qué va a pasar en el siguiente minuto, pero son unas niñas seguras de sí mismas, unas niñas que jamás yo las he oído decir, mamá, me veo gorda. Jamás las he visto decir, ya comí esto, qué culpa. Mis hijas se convirtieron gracias a unas comedoras naturales que aman la verdura. Me acuerdo un día en una fiesta, esa se habían venido todos los amiguitos y no sé qué, y papas y dulces, ya, ¿verdad? Y yo me iba a una cena en la noche. Y se habían quedado a dormir varias amiguitas, ¿no? Y me dice, ya en la puerta me dice una de mis hijas, mamá, ¿qué vamos a cenar? Y yo, ay, mi amor, ahí hay papas, ahí hay pastel, o sea, ¿no?
Claro.
Yo llegué y ¿sabes qué se habían hecho, Adri?
No tengo...
Atún. Se habían destapado unas latas de atún, no, ¿sabes?
Decía, oye, me acordé de nuestra amiga, ¿no?, en común, de mi querida Débora, que cuando llega este episodio se va a morir de risa, porque le he hecho bullying por la eternidad. Cuando su hija era muy chiquita, un día en una piñata caían dulces de amaranto. Yo le decía, güey, no hagas esto, güey. Por favor, déjanos comer dulces.
Sí, por favor.
Y se moría de la risa. Me decía, es que lo pensé. Sí, desde tu conciencia. No por cuidar el peso, sino desde la conciencia.
Sí, está súper rico.
No, creo que hasta es súper rico. Como si tus hijas hubieran aventado atún de la piñata.
Sí, sí,
no,
sí,
qué
sí,
bueno
sí.
que sea rico y que pueda ser sano. Pero en este momento... de la piñata tiene que colgar cochinada, queríamos, ¿sabes?
Exacto, tiene que caer derecho cochinada. A comer eso. No, y a se no satanizarlo, porque creo que cuando lo satanizas, cobra poder.
No, y por eso lo puse sobre la mesa, porque me hizo mucho sentido con esto, porque tengo claro que no venía de ahí, pero viene como de esta nutrición consciente, ¿sabes? Entonces, ¿qué no está rico que tiene un chorro de miel y amarantito? No, no está rico. No. O sea, sí, pero para la piñata no, ¿no? Y así te escucho como de, oye, ¿qué hay que comer? Pues sigamos con la fiesta, papas, pastel... Y desde la conciencia es atún.
Quiero atún, porque eso se me antojó. Yo me pongo a pensar, si yo les hubiera dicho, ¡ay, de ustedes agarran las papas, niñas! ¡Ahí hay atún! Con lo que me he encontrado.
¿Quién, güey? ¿Pero quién?
¿Sabes? Entonces, hoy me enorgullezco muchísimo de eso. Y finalmente, todo eso me fue llevando a que yo un día dijera, a ver, Diosito, ¿no? Vamos a hablar tú y yo. Una vez que hice un stand-up, le decíamos el anchísimo en vez del altísimo, ¿no? Porque hay imagen y semejanza, el anchísimo. Y le dije, a mí ayúdame, ¿no? O sea, yo me estoy volviendo loca. Yo ya no disfruto la vida, mis hijas, porque solo estoy pensando si estoy gorda, si no estoy gorda, que me como con... Y pareciera que algo cayó de mí, que dije, voy a volver esto un vehículo de crecimiento. Voy a ver qué me enseña. No sabía cómo hacerle, no tenía idea, no había la información que hay hoy, no había todas estas pues movimientos de no dieta, de respeto al cuerpo. Eso no existía hace 17 años que yo empecé con esto.
Claro
fue
que
muy
no.
Empírico.
A ver, incluso hoy, hoy aunque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, también es, o sea, yo me descubro a mí, pero porque voy a cumplir 50 años, de pronto trayendo algunas imágenes de chin.
Claro.
¿Sabes? Y digo,
¡oh, aprendimos!
¿Sabes? Chin, sí. Y hago mis esfuerzos,
sí.
Pero claro que
sí,
hay una voz
claro.
De pasado, de historia, de estereotipos, que de pronto es, no, no, o sea, ya te estás pasando, no, no, ten cuidado.
Claro.
Claro, con todo, claro. Y que tengo el reflector así como me imagino con unos estrobos diciendo, no pasa nada, está bien, estás, acéptate, y que creo que lo hago bastante bien, te lo juro que de pronto me como algo y digo... O sea, no debí de haberme comido tres tacos. Pero no es porque no debí porque quedé satisfecha, sino que en mi mente hay, de pronto, tres tortillas.
Claro, claro.
Y...
Pero está grueso.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro, aunque estás consciente.
Sí, sí, sí.
Es un trabajo bien difícil.
Bien difícil.
Con uno, imagínate hacia afuera.
Pues sí. Pero se convirtió en mi gran vehículo. O sea, como una vez le decía a mi mamá, ¿viste? Mi forma de tragar ahora me da de tragar. ¿Cómo ves? ¿No?
¿Cómo oye, ves pero qué razón. ¿No? Qué razón.
Claro.
Y no solamente me da de tragar, permite que otros coman bien,
claro.
Que traguen bien,
claro.
Que, o sea, genera una cadena de eventos positivos, porque a ver, es que la alimentación es nutricia.
Claro.
Entonces, rechazarlo es rechazar lo nutritivo en todo
exacto.
sentido. Aún las papas, ¿sabes?
Aún las papas.
Sí, sí.
Entonces, a eso, ¿no? Empecé a buscar respuestas, pues a irme aquí, allá, a aprender, a nutrirme, y empecé a dar los primeros talleres, pues muy intuitiva. Yo me considero muy intuitiva. Desde que trabajaba en Azteca, yo me acuerdo, no me preguntara si la toma estaba bien. Yo era gerente de producción de Ventaneando. No me pregunto si la cámara estaba bien puesta, pero yo estaba siempre en mi oficina. Pero ¿y tú qué necesitas? Ok, ¿y qué pasa?
¿Y cómo te hizo
¿y
sentir?
¿Tú cómo
te faltó?
¿Y qué necesitas?
Yo traí el alma terapeuta de closet.
Exactamente. Entonces, pues todo esto empecé a trabajar, a dar talleres y poco a poco también, pues, me seguía sanando yo, iba entendiendo más cosas, luego ya me formo.
Y dos hijas. Híjole, pues, es que de verdad, lo sabes perfecto, los hijos, así es. Es una gran ruta de sanación.
Totalmente.
A ver, te enfrentan
no, bueno,
a todo.
Aquí te lo ponen
no, aquí.
Así.
Pero yo digo, hijo, tienes los hijos para que de veras trabajes lo que te faltaba trabajar. Claro, te puedes hundir en tus pantanos y por favor no lo hagan, pero los hijos ayudan un montón. Yo me doy cuenta, yo sé que mi chamba de vida es lo masculino. Tengo dos hijos hombres.
Fíjate, ahí
chambéale para que entonces, ¿no? Hagas hombres de bien, construye, ¿no? Acompañes, desarrolles, reconcilies. Claro.
Sí.
Pónelo con lo que tienes que trabajar.
Totalmente. Sí. Y creo que es una elección también, ¿no? ¿Lo tomas o no lo tomas? Y hay gente que elige no tomarlo.
Claro,
y...
pero es una chinga después. Pensemos en que tomamos la decisión atinada de decir voy a trabajar con eso. Una buena vida se construye y entrar en el trabajo personal es puritita chamba, pues.
Puritita. Y de todos los días. Sí. Y ya, me dediqué a dar talleres, me da mucha risa porque ahora es como, ok, es la parte emocional. Entonces, esa es la que me va a hacer adelgazar. Y de veras poderles decir, mira, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo con este trabajo? Es decisión de tu cuerpo, ¿no? Yo no tengo en mi consultorio algo que diga, trabajar a la mamá, 10 kilos, trabajar el abuso, híjole, ese quizá 20. O sea, no, y creo que a veces se confunde mucho como, ok, entonces tiene que ser de las emociones. Si no he podido adelgazar, tiene que ser de las emociones. Y poder... incluso vencer mis propias creencias que también por mucho tiempo estuvieron ahí, ¿no? De, entonces hago este trabajo emocional, ya no voy a engordar, y si hago este trabajo emocional, ya por fin voy a soltar el peso. Y entender que no, bueno, para mí no es así, para mí es convertir tu cuerpo en un buen lugar, en un espacio seguro, en encontrar... qué es lo que quizás sí te está diciendo tu relación con tu cuerpo, tu relación con el mundo.
Y el cuerpo habla. Y si tú trabajas contigo, con tu cuerpo, olvídate de los kilos. Se convierte en salud en muchas otras cosas. Y esa salud va a mandarte un mensaje diferente de tu cuerpo, no al otro. ¿No?
A ti.
Si logras apapachar este cuerpo como es, pues seguramente vas a sanar, ¿no? Muchas cosas. Y al revés, si sanas muchas cosas, pues vas a poder apapachar tu cuerpo. Sí. O sea, creo que es junto con pegado. Pero claro, me imagino diciéndote cuántos kilos bajo por esta
tarde. Exacto, ¿no? Porque se me dice, ¿y cuándo veo resultados?
¿De qué?
Y digo, ¿de qué? No, o sea, ¿cuál es tu...? Digo, si de verdad ese es tu fin, yo quizá no sea la mejor opción para ti, ¿no? Yo lo que te ofrezco es otra cosa, es contención, es una sanación mucho más profunda, mucho más amorosa, encontrar nuevos parámetros de cómo estar mejor, que no tiene que ver con una báscula, tiene que ver con cómo te sientas, cómo está tu energía.
Con el peso que tienen tus emociones.
Exacto, y tu ampliar tu capacidad de sostener.
Deberíamos generar una báscula emocional, ¿no? ¿Sabes cuánto pesa, ¿no? ¿Cuánto pesa esto? Porque entonces eso no tiene que ver con lo que pesa en tu cuerpo, pero sí con lo que pesa en tu alma, que no te deja avanzar. Porque ojalá todo fuera se redujera a peso, ¿no? Sino al no avanzar, a eso que te detiene.
Sí. Y hay mucho, es fascinante. A mí el tema me enloquece, me fascina.
Y eres una crack.
Pues me gusta.
Claro que sí. Oye, y dime una cosa. Y en este andar, y las niñas, y los talleres, y esta, déjame llamarlo así, esta reconciliación con tu cuerpo, pero también este acompañamiento que haces hacia muchas personas para poder reconciliarse con su cuerpo, porque a veces hay un enojo que acaba traduciéndose en enfermedades, ojalá nomás fueran kilos, ¿no? O sea, está bien, 5 kilos, dale, pero pueden ser no 5 kilos, sí, sino que puede ser una cosa terrible en tu mente, en tu cuerpo. ¿Qué ha pasado con la vida y los años que nos pone hoy aquí? Cállate.
Agradezco muchísimo, como si todo el trabajo previo me preparara para llegar a esta etapa de mi vida, ¿no? A la menopausia.
¿Cuántos años tienes, Tocaya?
53.
Ok, casi 54. Yo voy a cumplir 50.
A mí nunca me preocupó mucho la edad. No era un... Mi tema era ser gorda. Ya lo de ser grande, chica, eso como que como quiera, ahí, ¿no?
Y fíjate que a mí la edad sí me pegaba. No. O sea, yo vengo de mi mamá, cuando digo esto seguramente podré enfurecer quizá, ¿no? Pero mi mamá tenía su tocador... Y me acuerdo, imagínate el tocador de hace 250 millones de años, ¿no? Ajá. Y entonces abrías unas puertitas. Yo tengo el mismo mueble en versión moderna.
Ok.
¿Te suena?
Sí, claro. Sí, claro.
Y entonces yo decía, ¡qué horror, mamá! O sea, ¿para qué tienes todas esas cremas? ¡Qué horror! Porque para mi mamá la arruga, mira, no se hace nada. Y está espectacular. Pero la arruga, el no sé qué, la mancha, o sea, la volví a chiflar. Entonces, tenía...
De todo,
pero era así como de, ¿y esto qué? yo cuando sea grande no voy a usar nada de eso, qué payasada. Sí. Bueno, lo tengo en otra versión, en versión moderna, pero tú abres las puertas de mi baño y tengo todo eso a mí. Y fíjate qué interesante. Y vamos a ir acercándonos también a este tema del que ahorita mencionaste. Todos tenemos nuestros temas.
Claro.
¿No? Y yo me acuerdo de, te digo, de este mueble y cómo yo tengo hoy ese mueble lleno de cremas. ¿No? Uh-huh. De no, qué tal. Entonces, cuando yo iba a cumplir 50, la menopausia nunca me ha preocupado, ¿eh? A veces digo, ay, ya, por favor, ¿no? Me preocupaba más qué iba a pasar con el tiempo. Nunca he estado peleada, nunca me he quitado un año, ni un mes, ni un día. A veces hasta me agrego, 50, bueno, todavía no. 40, bueno, ay, voy a igual. Cumplir, ¿no?
Yo te decía 54 y todavía no lo
sí,
cumplo.
Sí, como así, a veces hasta me agrego un poquito. Pero sí ha sido un. Me acuerdo cuando cumplí 25, fue 25. ¡Qué mayor! Uh-huh. Luego, 30. 35 sí. No me pasó nada. ¡40! 40, shock antes. Sí. Día 40 me encantó. 40 un día todo me valió madres. 45 no me importó. Y 50 estoy muy contenta. Pero sí creo que en este medidor que hoy dices, como de estas etapas y cómo te vas preparando, es una etapa bien importante.
Bien
como
importante.
Mujer y para la gente totalmente. Que nos rodea, para nuestros afectos y nuestras relaciones, ¿no?
Sí, yo veo a esta edad, ¿no? Y a este proceso, de verdad, como una coronación de la mujer. O sea,
¡ay, qué bonito!
El momento en el que, pues, si fuiste mamá, ya acabaste de maternar, por lo menos en la forma en la que maternábamos, que requería muchísima de nuestra energía. Ya maternamos incluso a nuestras parejas, quizá a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, ¿no? Y creo que es una etapa en la que podemos hacer un corte de caja, por lo menos si la vivo yo, decir, ok, hasta aquí yo vengo haciendo esto, cuidando a mis hijas, teniendo estas ideas, trabajando de esta forma. ¿Qué quiero hacer ahora? Porque es como que ya tengo toda la experiencia. Bueno, toda, pero ya tengo mucha más experiencia.
No, a ver, muchísima.
Muchísima, que no teníamos a los 25, por ejemplo, o a los 20.
Por supuesto.
Pero es otra nueva oportunidad de decir, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer yo? Ya me dediqué a mucha gente porque el papel de la mujer ha sido dedicarnos a cuidar. Y es como, y ahora me quiero cuidar a mí, pero también, ¿qué quiero yo? ¿Cómo me replanteo? Me gusta lo que estoy haciendo en mi trabajo, me gusta lo que estoy haciendo a nivel pareja también. Digo, yo ya no estoy casada, pero también lo veo en esta parte de, ok, nos volvemos a reencontrar como pareja. ¿Cómo va a ser esta nueva forma de reencontrarnos como pareja? Vienen también muchos temas, por ejemplo, nosotros estamos en menopausia, nuestros hijos igual están en adolescencia, ¿no? Y esta guerra de hormonas es bárbara. Y si tenemos hijas, hay competencia. Ellas van para arriba, nosotros vamos para abajo. Entonces también estar como muy atentas a todo lo que pasa en esta edad, a replantearnos. Obviamente el tema hormonal, que está habiendo una revolución para dar paso a otra etapa.
Oye, ¿y tú ya menopausia?
Perimenopausia, pero fíjate, yo tengo un programa que se llama La Meno, que me invitan, ¿no? La productora de Ventaneando, justo Yari González, un día me habla y me dice, oye, quiero hacer un programa sobre La Meno, todas estamos por ahí, ¿no? Que éramos como las contemporáneas de que empezamos en Ventaneando hace muchos años. Y creo que no hay mucha información. Me dijo, vamos a hacer un programa sobre eso. Yo, la verdad, entré sin saber nada. Sin decir, no tenía ni prejuicio de, ¡ay, qué horror, la meno! Pero no tenía mucha idea. Yo venía más con esta cosa de, yo puedo con todo. Yo no me voy a untar nada, ni voy a tomar nada, ni nada por el estilo, porque yo soy bien macha, yo puedo con todo, mi cuerpo es muy sabio, y sí, sigo creyendo que mi cuerpo es muy sabio. Pero bueno, entro a este programa a la par que yo empiezo como con los primeros síntomas.
Que fueron,
sí, los calores, ¿no?
Pero yo no tengo nada de calor, por favor, que no me caiga las bendiciones de la vida, no, bueno, más que estos calores normales sí. Propios de esta temperatura. Pero tengo muchos otros, por eso te pregunto cuáles tuviste sí. Y te diré cuáles tengo yo, porque de pronto aparecería que que hay mucha confusión. Ay, no, ya es. Ay, qué padre. Uy, no, ya estás firmando tus... Vas a envejecer todo lo del mundo en este segundo. Entonces le decía a mi mamá, no quiero que me vuelva a bajar. No. Le decía a mi mamá, ya, porque me baja hoy, pasan quién sabe cuántos meses, otra
hasta
vez me baja.
Hasta que pasa un año completo de tu última menstruación, ya puedes decir que te consideras en menopausia. Okay. Antes
yo no,
estás en perimenopausia.
No, es lo que te digo, entonces me baja hoy, pasan quién sabe cuántos meses, no. Ah, luego digo, ya le alarmé, otra vez, y ahorita le digo a mi mamá, es que ya de verdad ya no quiero que me baje.
Sí.
No digas eso, ¿por qué? Mijita, ahí... ya vas a envejecer profundamente. Claro, entiendo que esa es la preocupación de mi mamá, como la preocupación de la tuya tenía que ver con el peso,
¿no? Sí.
Entonces, ahí ya vas a envejecer profundamente. Y de pronto digo, un poco me vale madre. Uh-huh. Como también me valdría madre si me botoxeo toda, ¿eh? O sea, es una decisión de,
exacto,
si estoy muy mortificada, hoy no, pero si estoy muy mortificada, voy y me voy a botoxear. ¿Y qué? ¿O pagar yo? No lo vas a pagar tú, entonces, ¿qué te importa? No, pero no estoy ahí en este momento. Pero... eso es una loquera porque hay mucha información.
Y mucha desinformación
por
también.
Por supuesto. Y mucha información abajo del tapete. No digas.
Sí, claro.
Tú di que tú todavía
porque
todo
así
perfecto.
Se vivía, ¿sabes?
Qué horror.
Y creo que se convirtió un poco en un tabú.
Sí.
En un... incluso una ofensa. No, ay, vieja menopáusica. ¿No? Es como
claro.
Ya es un insulto. Aparte me encanta, como si nadie fuéramos a llegar ahí. O sea, todos
ojalá
a llegar
llegue,
ahí.
Significa
¿no?
Que,
exacto,
significa
ojalá
que
llegues,
estás bien,
que sigues viva. Pero sí, y ¿sabes? Pensar que antes, y nuestras mamás y las generaciones anteriores, ni siquiera sabían qué les estaba pasando, y solo era, pues, te aguantas.
No, y esto que dices como de la terapia complementaria,
el
¿no?
reemplazo.
De reemplazo, hormonal. Eso quiere decir, terapia hormonal de reemplazo. Te iba a decir complementaria de reemplazo, pero no es, es de reemplazo, ¿no?
Terapia hormonal de reemplazo, ajá, o de reemplazo hormonal. Ajá.
Eso. Yo ruego por, o sea, no tengo nada, no tengo ningún síntoma, pero yo sí quiero.
Sí.
Entonces no entiendo también esta versión de, y no te vayas a tomar nada.
Sí.
¿Por
qué? Y hay
qué?
De todo. Y mira, hay de todo. Yo, como, pues les digo, solo infórmense. Yo entré en ese lugar de, yo no voy a tomar nada, yo no me voy a untar nada.
Sí,
mi
no, yo sí
sabe,
me quiero unchar
bla, bla.
Lo que quiera.
Y abriéndome a escuchar a especialistas, a justo decirnos, es que no la tienes que pasar mal. O sea, va a haber cambios, claro. Pero no, pero puedes estar mejor, puedes ayudar a tu cuerpo a que esté mejor. Y sí, yo tengo ahorita hormona, ¿no? Reemplazo
pero
hormonal.
Pero porque sí tenía síntomas.
Sí. No, bueno, empecé con los bochornos, pero luego era una depresión espantosa, pero luego de veras veía la vida negra, así de... yo, mira, no que me quería suicidar, pero decía,
no,
ay, si no amanezco mañana me parecería una gozada, ¿no? Y dije, pues, ¿qué me pasa? Porque, mira, soy alguien que le gusta cuidarse, me levanto temprano, veo el sol en la mañana para que mis hormonas se equilibren y luego me voy y corro, hago ejercicio y luego regreso. O sea, soy alguien que se procura para sentirse bien. Y yo decía, es que no me alcanza. Nada de lo que yo hago no me alcanza. Y ahí fue cuando acepté ver a una psiquiatra y ayudarme también con una parte de antidepresivo. Y también con la endocrino y empezar esta terapia de reemplazo hormonal y entre las dos ir viendo, ¿no? Como equilibrando. Y hoy digo, bendito sea Dios. O sea, soy otra, me regreso la energía, las ganas de vivir, las ganas de hacer. Y creo que hay muchas personas que en esta cosa de no pedir ayuda, que yo era una de ellas, de no pedir ayuda. Luego, fíjate, me di cuenta de por qué no pedí ayuda.
¿Por qué?
Porque de pequeña... mi mamá todo el día trabajaba, mi papá pues ya se había ido de la casa. No había mucho esta cosa de ponernos atención, de oye, mijita, ¿cómo estás? Entonces, si yo llegaba a decir, más que me duele la muela, ay, bueno, luego. O sea, no había una cosa de, ok, vámonos al dentista, o oye, mi niña, ¿estás bien? Oye, te va a bajar, ¿tienes toallitas? Nada. Entonces, pero esto hasta platicando con una amiga lo capté, dije, claro, porque yo aprendí a que entre menos necesite de afuera, estoy más a salvo. Entonces, si yo lo puedo arreglar tomándome semillas de girasol, porque está a mi alcance. Entonces yo decía, híjole, buscar a alguien que me ayude, tendría la posibilidad económica, sí me podría ayudar. O sea, a mí internamente me conflictuaba necesitar algo de afuera por mi historia. Pero cuando lo pude ver también y ser compasiva conmigo y decir, ay, claro, nena, pues claro, por eso nos asusta. Y aceptarlo, dije, wow. Y son de las cosas hermosísimas que me ha dado estar en un espacio donde todo el tiempo tenemos especialistas que nos ayudan a ver diferentes opciones, porque también está la opción de quien diga, yo no me quiero tomar hormona y a lo mejor yo voy a hacerlo con algo más natural.
Hay de todo.
Hay de todo. Yo lo que siempre les digo,
lo que sí creo es que no es un proceso que tendría que ser solitario. Es decir, exacto. Solitario es, me voy a tomar flores de vaca. Ok, ya. No, mira, yo voy a tomar semillas de girasol. O a comer semillas de girasol. Está bien. Yo voy a irme a meditar. Exacto. Ok, o sea, lo que sea que cada quien. Claro, biológicamente, químicamente, algunas cosas pueden acelerar el sentirte mejor, sí, más rápido. Pero lo que creo es que no tiene que ser como con esta capa de, no, y yo puedo. No, no, o sea, súper no. ¿Sabes? Exacto. O sea, si lo que a mí me sirve es irme a echar un café con mis amigas y es mi momento catártico, ir a tu programa y entonces decir, y ahí hablamos todas y compartimos, está bien. El tema es que no tendría que ser un proceso en solitario.
Exacto.
Porque lo decías muy bonito hace ratito, decías, como mujer, no sé si muy bonito, a mí me lo pareció muy bonito, que decías, como mujer te la has pasado acompañando. Y la respuesta es sí. Entonces, oye, ¿por qué no en este periodo puedes ser acompañada y no la vieja menopáusica? Exacto. Fíjate qué fuerte. Porque entonces es, híjole, estás menopáusica, pinche genio que tienes. Digo, a mí no me pasa de veras porque yo digo, aunque químicamente mis estudios dicen que estoy ahí y mi prueba es, pues no me baja con regularidad, la verdad es que no siento nada más. Ni me siento con mal carácter, ni estoy, ni tengo calores, ni nada. Todavía siento que todo sereno, ¿no? Pero estoy completamente abierta a decir, hoy no está todo sereno.
Exacto.
¿Sabes? Y a decir, sí les toca que entiendan, no que yo me disculpe.
Exacto.
¿Me cachas? O sea, exacto. A ver, güey, si te cuidé, si te acompañé, y no es que te lo eche en cara, pero sí te quiero decir que me levantabas cada... A libre demanda primero la chichi, y luego cuando dije que no, con Vivi, pero de todas formas, ya que acabaste de comer, hay que sacarte el aire, y a ti, marido, pasó ta, 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 y tu amigo te acompañé, y tu mamá, y los que sea que formen parte de tu red... Oigan, neto, no me voy a disculpar por un proceso natural. Exacto. Ay, perdónenme, es que ando irritable. No, exacto, ni madres.
Estoy irritable.
Aguanten vara.
Exacto.
Creo que toca, sí, recibir ese acompañamiento. ¿Cómo te suena?
Total. No, muchísimo. Y de hecho, parte de lo que hacemos nosotros en el programa es como invitar, ¿no? También a los hombres que se involucren. Sí. No, no casi casi para que digan, ay, la enfermita, hay que tratarla con... No, no, no.
No, ¿cuál enfermita?
Es, está atravesando un proceso importantísimo, ¿no? Creo que es la sabia pausa.
Ay, qué lindo.
Y pues, entre más podamos nosotros también decir, oye, ¿yo dónde me pongo frente a ti en esta etapa, no? Porque entiendo que muchas cosas de verdad, ¿no? Y alguna vez lo oía con una mujer que me encanta, Adriana Ordóñez, que decía que por
algo... Es que es
algo,
Adriana, es Adriana.
Es Adriana, claro. Que por algo es este movimiento de hormonas y me encantó, porque decía... ¿Por qué de pronto, no? Tenemos mucha más, quizá testosterona, pues porque necesitamos más fuerza, porque llega el momento de decir, hasta aquí, yo ya, y empiezo a poder poner límites, de decir, esto ya no lo voy a hacer, necesitamos la fuerza de esa hormona, ¿no? Y decía que por eso la suavecita baja un poco, ¿no? Me encantó también esa lindo parte de entenderlo así, en vez de entender, y fíjate qué decía de los calores, que, wow, decía que todos estos calores es porque está quemando todo lo que ya no va, ¿no? En esta parte, más verlo como en una parte ritual.
No, pero es que puede ser.
Es todo el sentido que tú le quieras dar. Yo, justo como desde ahí decía, y yo quiero sentir estos calores, claro, cuando no duermes en las noches, cuando al otro día te levantas y tienes que hacer toda tu vida y no puedes con ella, ya dices, bueno, yo creo que ya de calorcitos estuvo, me puedo poner algo que me ayuda a mantenerme y también, y puedo seguir teniendo este sentido de que algo se está transformando dentro de mi cuerpo, porque eso es lo que está pasando, es una transformación. No es una enfermedad, no es un problema, es una transformación.
No me tengo que disculpar, ¿sabes a cuántas personas te lo digo? Ay, es que perdón, es que estoy menopáusica. Sí. ¿Por qué perdón?
Claro.
Mejor dime, apóyame, entiéndeme, acompáñame, no es personal, pero no te disculpes porque tu cuerpo esté siguiendo su proceso natural.
Sí.
Porque es como si un hombre hoy tuviera un tema de próstata. O sea, que te va a decir, perdóname porque tengo un problema en la próstata.
Exacto.
O sea, pues es una parte natural. Si no lo tienes, pues qué padre. Si lo tienes, pues también les pasa. Claro. Hay otros cambios, pero por decir alguno, ¿no? Pero pues, tendría que ser natural. Y déjame regresarme a esto que decías de las etapas. Cuando yo cumplí 40 años un día... Te lo juro, creo que 40 años y desperté con 40. Me acuerdo tanto, tocaya, de decir, si no me vale ya hoy madre, uy, ya tengo 40. La expectativa externa sobre mí, ya mejor sí. Me tiro a la desgracia. ¿Sabes? ¿Cuándo me va a importar? Cuando tenga 80. Exacto. O sea, cuando voy a decir, ya que me valga madre los 80. A ver, no me puede valer madre ahí porque tengo que quedar bien con alguien para que me empuje la silla. No uh-huh. sé si me estoy explicando, sí, quizá. Sí, ¿no? Sí. Pero este es el momento en, no es soberbia, no es mamonés, no es ego, es, esto es lo que puedo. Esta expectativa que tienes de mí, con esta que yo soy, qué bueno que la sé, y puedo esforzarme un poquito acá para que estemos cómodos tú y yo. Pero hasta aquí llego, ¿eh? O sea, no estoy dispuesta a pasar por encima de mí.
Exacto.
O sea, ya, o sea, para cumplirte, para que tú estés contento, para ver si tengo novio, ¿sabes? Para ver si tengo amigas, para ver si tengo novio, para ver si tengo trabajo, para ver si... No. O sea, esto es lo que hay. Te cae bien, te gusta, está increíble. No te cae bien, no te gusta, me vale dos manos.
Exacto. Y yo veo a muchas mujeres detenidas ahí.
Por supuesto.
En el... Justo cuando ya no... Hay alguien de quien hacerse cargo, en vez de decir, bueno, ahora me toca hacerme cargo a mí, casi buscan entonces de quién seguirse haciendo cargo, como en esta incapacidad de voltear y decir, yo ya no, yo ya no quiero. La sexualidad, en vez de disfrutarla, es como si ya no lo merezco. Y ahí mezclándolo un poco con el tema del peso, sí. Miro cómo es como si escindieran su sexualidad de ellas mismas, ¿no? Incluso
¿por qué es?
Sintiéndose... Mira, yo creo que porque desde un principio hubo una separación ahí de no tomar su propia sexualidad.
Como una no aceptación del cuerpo.
Pues como
una,
sí, pero que tiene que ver más con...
¿La intimidad y la desnudez?
Pues con la desnudez o con incluso la... todos los prejuicios acerca del placer, por ejemplo, de poder disfrutar de un buen orgasmo, de poder disfrutar una buena relación sexual, y mujeres que ya vienen cargando muchas culpas o por abuso sexual, donde mejor cubro y dejo de volverme atractiva. Y como a lo mejor, pues mientras son madres y todo, pues como que ponen toda su energía ahí. Y creo que también cuando llega esta edad, que de repente voltean y claro, dicen, no, pues que yo ya ni se me antoja, ya ni soy atractiva, ya que me importa. ¿Cómo empiezan a dejarse? Y a ellas mismas como confirmarse que ya no son unas mujeres ni atractivas ni valiosas.
Que tienen, o sea, otro rol.
Que tienen, ¿no? Y creo que también esta etapa hace eso, como que... hace más grande cosas que tú ya traes. O sea, creo que okay. Si tú ya traes como esta energía de cuidarte a ti, de quererte a ti, esta es una etapa donde potencializas también todo eso, porque te da, el mismo cuerpo te obliga a que te cuides más.
¿Sabes que yo así me siento?
¿No?
O sea, yo me siento como en un momento de mi vida, insisto, voy a cumplir 50, por estudio hormonal, ahí estoy, uh-huh. Y me recuerda mucho como a mi embarazo, ¿sabes? O sea, yo sabía que estaba embarazada porque no me bajaba. Pero no sé lo que es un asco, ajá. No sé lo que es un mareo, o sea, sensacionales. Así me siento y cruzo deditos porque me vaya muy bien. No tengo problema con embarrarme y tomarme lo que me tenga que embarrar y tomar. Pero me siento ahí. Pero ¿sabes qué? Sí me doy cuenta que estoy en un momento de profunda conciencia de autocuidado. Uh-huh. No sé si la tuve antes. Tal vez, ¿verdad? Te diría sí. No. Pero hoy pienso... me voy a embarrar lo que me tenga que embarrar, qué vitamina tengo que tomar, uh-huh. Cada cuando me tengo que hacer este estudio. Siempre he sido disciplinada, pero particularmente ahora me siento mucho más comprometida con mi calidad de vida, la mía, uh-huh. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
La mía, no la de mis hijos, claro, se da por añadidura. No la de la pareja, claro, se da. Si yo resulta que hago esto, pues ni modo que diga, esto está en este cajón y nadie tiene acceso. O sea, obvio, se convierte en una situación compartida. Pero... sí me hace sentido lo que dices, o sea, como que creo que se puede maximizar cualquier cosa.
Exacto.
Pero sí, si vienes en un trabajo de autoconocimiento uh-huh. Y autocuidado, así que por favor, de veras, exacto. Trabajo personal, trabajo terapia, personal. Así que, por favor, no es una payasada, no es de moda. O sea, la pandemia claramente nos demostró que la salud mental importa y que importa muchísimo. Y desató muchísimas cosas.
Muchísimas.
Porque en lo biológico, el propio COVID traía sus inflamaciones también, lo que eras en áreas emocionales y estas cosas, en áreas emocionales. Pero adicionalmente, porque de verdad necesitamos poner el foco ahí, totalmente. ¿Sabes? En cuidarnos, sí. En construirnos una buena vida, porque entonces no me voy a disculpar por estar menopáusica, ¿eh? Sino que además voy a demandar que el otro haga por mí lo que yo hice y ahora y cuándo. Y tenemos estas grandes imágenes de la manipulación en la mujer. Ay, no, por favor.
No, no, no.
Trabajen, ¿no? ¿No? Trabajemos, no, no, hagamos trabajo personal.
Y ¿sabes qué? Creo que justo a esta edad también pasa algo. Como si nuestro ego de algún modo se siente un poquito más construido y nos empieza a dejar ver cosas que antes no podíamos ver.
Ay, Adri, qué bonito.
Y hay gente... ¿no?
Cuéntame dice, una, cuéntame una que tú digas, yo te acuerdo cuando descubrí.
Yo, por ejemplo, yo descubrí un abuso sexual a los 48 años, ¿no? Y nuestra amiga Débora, cuando yo le preguntaba, ¿por qué hasta ahorita? Me decía, porque tenías que construir un ego que lo sostuviera, ¿no? Entonces creo que pasa mucho, lo oigo mucho en mucha gente que dice, pero ¿por qué ahorita es cuando me estoy sintiendo así? ¿Por qué ahorita es cuando estoy sintiendo el dolor de, no sé, de haber perdido a mi padre, si eso pasó hace tanto tiempo? ¿Por qué hasta ahorita me estoy dando cuenta de lo insatisfecha que me he sentido? ¿Por qué hasta ahorita? O sea, es como si ahorita explotaran también muchos temas, que por un lado...
Porque tienes la fuerza de agarrar.
Fuerza para agarrarlo. Y también... porque antes toda tu atención estaba otra vez en cuidar, ¿no? Y creo que cuando esa energía deja de estar tanto en cuidar, empieza a alumbrar otras cosas. Por eso también para mucha gente se le hace una etapa tan compleja, sí, sí, porque sí. Es como si muchas de las cosas que dejaste a un lado regresan como diciéndote, ahora sí, comadre, vamos a tomarlas. Entonces también por eso vienen ahorita muchas depresiones, muchas ansiedades, mucha incapacidad de sostenerse, y entonces pues si mi comida había sido el refugio, pues ahora con más, pero ahora ya me está provocando a lo mejor diabetes, pero ahora ya me doy cuenta que ya, o sea, como que la vida ya te lo está poniendo enfrente como diciendo, ya no te puedes esconder mucho, ¿no? Y creo que sí, hay gente que la pasa de la chingada en la menopausia, pero creo que se juntan muchísimas cosas.
Me encanta, ¿no?, lo que dices, y la verdad estás incluso para mí como aclarando algunos puntos. Hace ratito hablabas del fuego, ¿no? Uh-huh. Es que claro, el fuego es a nivel de ritual y esto es súper sanador. Sí. Entonces me imaginaba ahorita, me ponía la imagen de de sacando la toxina, ¿no? Como claro. Si te metías a la sauna de, hijo, no puedo sudar más.
¡Claro!
O sea, sácale toda la toxina.
¡Exacto!
Saca todo el trauma no trabajado. ¡Exacto! Saca todos los calores y las mentadas de madre que no dijiste.
Tal cual.
¿Sabes? O sea, mienta la madre aunque sea así. Pega gritos. O sea, estas neurosis de...
Ahí está
de,
tu fuego.
¡Claro! Ahí está tu fuego. Estas neurosis de, es que nunca le dije nada a nadie. No sabes cómo ha cambiado. Antes era tan buena gente y ahora está hecho una loca. ¡Qué bueno, güey! Volvámonos locas. Exacto. Volvámonos locas antes.
Exacto.
Trabajemos en ser más locas todo el tiempo,
totalmente,
¿sabes? En poner límites, para que cuando llegue esta etapa, porque este no es un episodio para, ¿cómo es? Perimenopausia, menopausia y yo no sé qué tantas cosas. No es para eso, o sea, no es para mujeres de nuestra edad. No es para hombres que comparten con mujeres de nuestra edad, es para irnos todo, anticipando claro. También a ver, pues te quedan 10 años o te quedan 8. ¿Cómo quieres empezar
¿cómo
a trabajar
la quieres vivir ahorita?
Para que
exacto.
No estés hecho una loca
exacto.
Peligrosa, loca sí, pero no necesariamente peligrosa, sino que vayas haciendo estos fuegos reguladitos, conscientes,
totalmente.
Amorosos, ¿verdad?
Totalmente. Y sí, cada quien, creo que... no podemos elegir quizá tal cual cómo va a ser ni qué nos va a pasar, pero sí la mirada que le queremos que le queramos dar a ese proceso. Yo cuando empecé el programa me decían, loca de manicomio, porque yo era de, es que yo me siento tan feliz y tan contenta y amo esta edad y tengo el mundo a mis pies, pero ya tengo experiencia, pero de... Y me voltean a ver de, pero es horrible, ¿no? Yo decía, bueno, como cada quien lo quiera ver, ¿no? Yo lo veo así y me he mantenido en esas, ayudada, ¿no? De todas estas cosas que pueden pasar. Pero creo que sí es un momento de parar y decir cómo quiero vivir mi vida de aquí en adelante.
Sí, Adri, te lo juro. Y ahora que se aproximan mis 50, que para mí es un gran evento, o sea,
ay,
quiero
padrísimas.
Fiestón tipo boda, sí. ¿No? Porque digo, no voy a volver a cumplir 50, me decía el otro día alguien, pero tampoco 60, pero tampoco 70. Sí, pues, pero no me refiero a eso. Porque si cumplo 60, no voy a tener la fuerza de los 50.
Sí.
Y cuando cumpla 60, estará increíble. Pero a los 70 estará increíble, pero y será, ok, cumplir eso a los 70, pero voy a estar, bien, por
claro.
Más buena onda que le eche, pues con menos ánimo
claro.
O fuerza que la que tengo
claro.
Hoy.
Claro.
Ok, hay mujeres que logran cargar pesa a los 100. Sí, pues, pero no es la gran generalidad,
sí.
¿No? Entonces digo, ahorita es como, no sé si son los nuevos 30, no creo. No creo que
no,
sean
pues los
40,
no creo.
Son los 50.
Sí.
Y de verdad... ¿Te gusta? Qué padre. ¿No te gusta? Me vale madres. Y te lo juro que creo que eso es... Qué bonito, te lo decía Débora. yo siempre digo que estamos más fuertes, ¿no? Pero me gusta esta palabra de, o sea, hay un ego que te puede soportar más. Uh-huh. Incluso, fíjate, la crítica externa. A ver, yo te he de confesar, ¿qué sí me ha pasado? Ahorita que estábamos pensando en esto de la menopausia, ¿qué sí me ha pasado? Fíjate, me ha pasado que yo me enojo contigo, ¿no? O no me gusta algo que hiciste, o te comiste mi última rebanada de pastel, no es cierto, pero lo que sea, ¿no? Pero me quedo como medio inquietita y me vuelvo mentalmente monotemática. Sigo funcionando perfecto, claro. Hago todo lo que tengo, pero empiezo, es que ¿qué onda con Adri? O a lo mejor sí lo hice mal, cosa que no tenía. Claro, me queda claro que tiene que ver con una onda también hormonal y tan, pero también la abrazo, ¿sabes? O sea, digo, claro. De veras, no estoy para luchar contra esto. Me genera un poco de inquietud. Antes hubiera dicho, no sé, porque mi personal no ha sido así, pero imagínate, pues no le voy a hablar, que me hable primero. Hoy, digo, estoy inquieta, le voy a hablar.
Claro.
Oye, Adri, estoy inquieta, sí te dije muy feo del pastel. Y a lo mejor me dices, cero. Pero, ay, gracias, amiga. Yo claro. Traía esto en la cabeza. Ya no me quedo con nada. Creo que entre menos me quede, me construye una mejor mirada para mañana, ¿no?
Totalmente.
Terapia, o sea, todo lo que haya que hacer.
Todo lo que haya que hacer.
Oye, dime una cosa, ¿cuáles son tus recomendaciones más importantes para este proceso? No porque seas, como bien me decías, no es que yo sea la médica con todas las especialidades en menopausia, pero tienes un programa claro, donde has oído, a muchas personas sí. Hablar de este tema.
Mira, uno, y si fuera como en términos como de energía, de alimentación y más, pues bueno, sí, comer más proteína, ¿no? Comer más verdura.
¿Y dentro de esa proteína y verdura hay alguna recomendación?
Pues es que, híjole.
Más verdes, menos verdes, más moradas. Por ejemplo,
más variedad más, haya.
Ok, porque oía ¿no? la otra vez que convenía mucho lo morado, ¿sabes? Uva morada, berenjena, betabel, que porque sustituye algo, pero...
Pues mira, yo creo que entre más variedad, ¿no? Más colores le puedas poner a tu vida tal cual, y entre más colores de verduras puedas poner y más colores de frutas, maravilloso, ¿no? Proteína, hacer... pesas, trabajo de pesa. ¿Por qué? Porque nuestros músculos empiezan también como a...
Sí, pues a se pierde músculo gastarse. En 3 segundos. Estornudas y se
entonces, pues el hueso es el que tiene que cargar, ¿no? Y sabemos que el hueso también se empieza a debilitar. Si nosotros fortalecemos músculo, estamos ayudando a que nuestro cuerpo se mantenga mucho mejor.
Déjame contarte lo que me acaba de pasar. Perdón que te interrumpí, pues que está muy divertido. Me hacen mucha burla en la casa. Yo nunca había hecho ejercicio y ahora ya tengo unos meses haciendo intenso. Y entonces estaba en un viaje, sola en el hotel, y de pronto me dio mucho calor. Estaba muy frío, ya le dije que no tengo calores, pero voy a justificar. Sí. Estaba en Cuernavaca con un calorón y el aire acondicionado estaba helado. Entonces cuando entré al cuarto del hotel, o sea, era un congelador, y dije, no, qué horror, lo apagué. Hasta me tapé, hacía mucho, mucho frío. Claro, cuando pasó el tiempo y el calor, pues empezó a hacer lo suyo, me dio muchísimo calor. Entonces, quise sacar la pierna de la cobija. O sea, ubicas la escena así para sacar una pierna. No, no. Haz de cuenta que saqué la pierna y dejé la rodilla adentro. No. O sea, grito de dolor horrible, ya inflamación. Sé. Bueno, fui al ortopedista. Rehabilitación. O sea, lo que te estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué le pasó? Saqué la pierna de la cobija. Sí, ¡no, qué vergüenza!
Claro.
Sí, saqué la pierna de la cobija. Sí. Ya, en serio, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿qué te tapaba?
Sí.
Pues no sé, como que quise jalarla de abajo, saqué la pierna de la cobija. Y fíjense lo que me dijo el doctor, me pareció súper interesante. Me dijo, Adri, estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí. Dale, o sea, de veras, agradece que estás haciendo ejercicio. ¿Por qué? Si no hubieras tenido el músculo que ahorita tienes... La rodilla se te zafa.
Hubiera ido quién sabe a dónde.
O sea, lo que detuvo a la rodilla del esfuerzo que hiciste para jalar la cobija fue puro músculo. Claro, son estas camas de hotel súper bien tendidas y yo la quise jalar y como que no pude. Si no hubieras tenido trabajo de pesa, de músculo, en ese momento la rodilla se te zafa y estaríamos no aquí poniéndote calorcito. Esto hubiera acabado mal. Imagínate.
Sí. Entonces, ve la importancia que tiene. Entonces, para mí sí se ha vuelto un básico. Digo, yo he hecho ejercicio en los últimos 25 años.
Yo nada, llevo 6 meses.
Pero, como que hoy me he enfocado muchísimo más en esta parte de cuidar mi masa muscular, de, ¿no? Y además no hay que irte como al gimnasio, y, o sea, con, a lo mejor, ¿no? Agarrar tus pesitas, hacer estos ejercicios de pared, por ejemplo, que te dan, que te tonifican, lo que quieras, pero muévete. O sea, yo sí creo que el movimiento, como decían por ahí, la vejez entra por las piernas. Entonces, si dejas de moverte, pues claro, cada vez te atrofias más. Yo siempre en mis talleres todo les digo, regresemos al movimiento. O sea, el movimiento es un privilegio, es lo que nos hace estar en el mundo. Vamos a regresar al movimiento. Para muchas personas el movimiento resultó peligroso. O sea, y te hablo desde que a lo mejor yo salía con todo mi movimiento a abrazarte y me decías, hey, para, no me abraces, ¿no? Entonces, claro, aprendimos que nuestro movimiento quizá era peligroso, quizá mi movimiento libre también fue reprimido, fue abusado, lo que fuera. Entonces, creo que regresar al movimiento de la forma que quieras, pero a mí me parece un básico. Otra de las recomendaciones es, pues, no dejar de ver como a tus especialistas, ¿no? O sea, como que desde, pues, chécate el perfil hormonal, ve con alguien que realmente esté, porque no muchos, yo lo que me he topado es que no muchos ginecólogos están tan preparados para ver el tema hormonal, o sea,
o están, no muy, o están muy de la vieja escuela, sí, y hoy hay cosas que no más sepan.
O sea, pero busca un buen endocrinólogo, y hay medicina funcional, que de verdad te ayude a estar de mejor manera. No creo en los doctores que asustan, ¿no? Yo creo más en los que proponen. Yo me acuerdo cuando, hace como 3 años que fui, me hicieron el papel, fui con una doctora nueva, nunca había ido, y me dice, ¡ay! Estás muy bien, qué bárbara, tu matriz de 15 años, o sea, estás espectacular, no sé qué. Pero yo quería venir a la menopausia, abusada, dieta, 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 hasta ahorita, porque hasta el aire te va a engordar. Y dije, ¿qué te pasa? O sea, ni siquiera me estás preguntando si tengo un trastorno de conducta alimentaria y me lo estás detonando, que si lo tuve, que si para mí eso es importante, ¿por qué no me hablas mejor?
Qué imprudente.
De verdad, entonces como que buscar a alguien que en realidad te haga sentir cómoda, que vaya más con lo que tú necesitas. Hoy, bendito Dios, hay tanta variedad de cosas
de
que hacer. ¿Y sabes qué sería una recomendación enorme? Que replantees tu proyecto de vida. Replantea tu proyecto de vida. Realmente
en
que
todos
quieres,
los sentidos, en todos, en los todos sentidos. En vida profesional, en vida familiar.
Exacto.
Mira, hace no mucho alguien me dijo, dije, qué horror, fíjate cómo me lo planteó. Me dijo, mira, una paciente me dijo, mira, ¿ya para qué? Temas de pareja,
sí,
¿no?
Sí,
me
sí.
dijo, ¿ya para qué? Ya en menopausia.
Fíjate.
¿No? Ya los hijos, ya ni siquiera, fíjate, es que me pareció súper fuerte, porque me dijo, ¿ya para qué? Ya en menopausia. Ya ni siquiera los hijos. Que en mi mente salía una nubecita alrededor de, por eso, güey, ¿no? Entonces me decía, ya ni siquiera los hijos, porque hasta la lana ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo me hago cargo ahorita? Pues ya, más vale
sí,
malo conocido,
aguanto,
que bueno por conocer. Yo le decía, no, nomás tienes 50 y poquitos. O sea,
exacto,
por lo menos te vas a echar, así en promedio baratón, unos 20 y tantos más.
Más.
O sea, de veras, con este, que además ya te cae re mal, y a lo mejor tú le caes peor, neto con este.
Oye,
es un gran momento.
Fíjate
para
que una amiga que estaba dudando igual, ¿no? Y mira, tenía 40. De igual, en el ya, ¿pa' qué? Y dice que fue un concierto y estaba delante un señor, 85, 90 años, platicándole a alguien más, no a ella. Y dice, pues yo me acabo de divorciar porque la verdad yo tengo el derecho de ser feliz a los 80 y tantos.
Mi vida.
No, bueno, ya llegó y pidió el divorcio en ese instante, ¿no?
Claro,
pero sí
era un mensaje
que
para ella, un
exacto,
ángel en
pero,
con cuerpo de viejito.
Pero creo que ese sería también uno de mis consejos. Replantéate, volteate a ver, no se te está acabando la vida, no, y el ¿pa' qué para ti? O sea, es tu gran oportunidad de decir, ahora todo eso que he hecho por los demás viene para mí. Si lo vienes haciendo desde hace años, wow. Si no, también es tu oportunidad ahorita de decir, ¿y qué necesito? Pide ayuda, esa es otra de las cosas, pide ayuda. Si necesitas una ayuda de un terapeuta, si necesitas una ayuda de un hierbero, si necesitas de un endocrinólogo, si necesitas de lo que quieras, pero atrevámonos a pedir ayuda. No estamos solas, no es nada de qué avergonzarnos, y creo, o me atrevo a decir, que se puede convertir en una de las mejores etapas de tu vida.
Yo como que también creo, fíjate.
De verdad.
Hace poquito pensaba, ya me falta bien poquito de pagar la escuela del grande. O sea, 3 años. Del chiquito falta un chorro, pero no van a ser 2 colegiaturas. Entonces, de pronto me va a caer un ingreso extra. No sé si me estoy explicando.
No, claro.
No, o sea, eso, que además no es pagar el kinder, es pagar la universidad. Ajá. Entonces, me va a caer un ingreso extra. Y de verdad, yo estoy en modo, y de verdad la invitación es hacia allá. Mírate.
Mírate, totalmente.
No, porque de verdad, si no nos miramos ahora, ¿cuándo?
¿Cuándo?
Si no nos permitimos decir, no estoy de acuerdo, ¿cuándo? Claro. Si no nos permitimos decir, yo sí quiero, ¿cuándo? Uh-huh. Si no nos permitimos decir, pues yo no tengo ganas de comer ahí. Y no, como quieran. O sea, creo que lo dijiste bien lindo. El andar, la testosterona, el fuego, el cambio hormonal, el trascender de un estilo y un camino a otro, el crecimiento de los hijos, la poca mirada al afuera y recuperar el autocuidado. Ajá. Creo que es un gran momento.
Es un gran momento. Es decir, ahí está el mundo para mí. Ya no estoy teniendo que cuidar, pero aguas, porque si no sales, y para eso sirven los procesos de terapia, si no sales a lo mejor de tu papel de cuidadora, te vas a buscar a quien cuidar hasta que te mueras, y qué crees, y a la hora que te tenga que cuidar a ti, va a ser un desmadre.
A ver si hay. Porque la que cuida eres tú, exacto. Entonces no van a saber qué hacer. ¿No?
Si vives en papel de víctima, le vas a seguir. Si vives en papel de yo todas las puedo, le vas a seguir.
Y tampoco que desgaste.
¡Que desgaste!
Por eso, entonces, no sola, no necesitas hacerlo.
Pide
sola.
Ayuda, porque estamos a tiempo de movilizar, ¿no? Como muchas de nuestras creencias, de nuestros patrones, de nuestras defensas, aprovechar esta neuroplasticidad que no solo tiene nuestro cerebro, sino todo el sistema nervioso, para empezar a hacer movimientos diferentes, para sentir tu propia fuerza. Mira, hace bien poquito estaba haciendo ejercicio y yo, como de las rodillas, siempre decía, yo sentadillas no, porque mis rodillas. Y nos tocó así como agarrarnos de la mano y, ¿sabes?, entre dos bajar y todo. Y le dije, oye, pero yo no hago sentadillas. Y me dice, oye, ¿por qué no pasas el peso a la cadera y no lo pones en las rodillas? Es que es una tarugada que dirías, ay, es obvio. Bueno, me cambió la vida y hago sentadillas, ¿sabes? A mis 53 años. Porque dije, ay, claro. Y mi mantra es, tu cadera te puede sostener. Ahí está, te puede sostener. Yo te sostengo. Y ha sido increíble estos movimientos que podemos empezar a hacer. A mí por eso me gusta tanto trabajar con el cuerpo, porque nos da unas lecciones bárbaras.
Es que el cuerpo habla.
Bárbaras. De aquí estoy, yo te sostengo. Aquí está tu piso, ¿no? Entonces, pues, nunca es tarde para empezar a trabajar en nosotros.
No, me encanta. Y me gustaría como una cosa más en esto que decías, como... Tú eres la persona que te va a sostener. Uh-huh. Eso no está peleado con que pidas ayuda.
Exacto.
O sea, el tema es que no pasemos de ayudé y me volqué, ajá, a háganse cargo de mí.
Exacto.
¿Sabes? O sea, sí. A ver, si me pueden acompañar.
Exacto.
Pero ese amor y esa empatía y esa incondicionalidad que tuvimos hacia los que amamos es el momento de poder decir, sí me la puedo dar.
Sí.
Porque el exceso de empatía es falta de autorrespeto. Entonces, hoy no toca que esté afuera.
Exactamente.
Toca que esté adentro.
Total.
Porque es el camino en el que tenemos que también ser respetados por esta etapa. Y yo insisto, y por favor no nos disculpemos por estar en esto. No sabes cómo le he oído. Es que perdón, estoy en plena menopausia. Ay, no, es que discúlpame. O sea, ¿por qué tendrías que disculparte por estar viva?
Exacto.
Porque tu cuerpo funcione como tiene que funcionar. Es como si un niño se disculpara y te dijera, es que perdón, bueno, que luego los hay, ¿no? Pero uh-huh. Perdón, soy niño, pero viene por una carga de afuera, ¿no? O es que te tienes que disculpar por soy adolescente. Pues estoy entendiendo mi vida, mi cuerpo, perdón porque ya soy adulto. Perdón, o sea, es una etapa de vida. Claro. No deberíamos disculparnos
totalmente.
Por eso. Oye,
totalmente.
Querida, si tuvieras que dejarle, creo que ya lo hiciste, pero así para que el otro dijera, ¿pero qué tengo que poner atención desde ya? Uh-huh. ¿Qué te gustaría que la gente se llevara?
Uh-huh. Me gustaría decirles que te conviertas en la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida.
Me fascina.
¿No? Es con la única que te garantizo vas a pasar el resto de tu vida. Conviértete. Estamos pensando siempre, es que yo quiero una pareja que haga que te... Conviértete en ella, en ti, porque te vas a acompañar hasta el último día de tu vida.
Me encanta. No quiero opacarlo, ¿eh? Es que te estaba pasando en la cabeza diciendo, siempre digo que hay dos relaciones que tienen que ser muy importantes en tu vida y muy cuidadas. La que tienes contigo, me gusta lo que dices, ¿no? Como de verdad, es una relación súper importante, conviértete en la persona con la que quieres estar. Yo digo que porque siempre vas a estar contigo. Y la segunda, tu relación con el dinero, que no es materia de este podcast, pero porque toda tu vida vas a necesitarlo. Aunque sea... para decir dónde me van a velar, ¿no? Lo que sea, ¿sí o no? Entonces, no estés peleada tampoco con eso. O sea, son dos relaciones. Por supuesto, la primera es la que tienes contigo, pero si traes ahí un tema de no, no, reconcíliate con eso, porque entre más grandes somos, más cosas necesitamos. Más necesitamos. ¿No? Entonces también empezar a procurarnos y no echarle ahí un paquetito a otros, que será harina de otro costal.
Exacto.
Adri, eres un encanto. Muchas gracias.
No, por haberte gracias dado a ti, el espacio. Qué rico. Qué rica plática, la verdad. Deliciosa, qué delicia.
Sí, es sí, todo sí. Lo que sabes. Que eres una crack. Muchas, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos pronto, pronto.
Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.